querido amigo Álvaro Alcuri.
Querido amigo, un placer estar acá de nuevo.
Esta semana sentí un poquito de tristeza, te voy a decir, cuando sentí la muerte de Adrián Otero,
el de Memphis.
Tuve oportunidad de conocerlo cuando lo entrevisté en A Buen Puerto, cuando estaba en Alfa. Uh-huh. Y me impresionó por lo buen tipo, por lo guapo. Y la estaba peleando. Y yo decía, había puesto ahí en Facebook que un faso se lo llevó. Fumaba mucho y un faso se lo llevó. Esos garrones brutales. A veces cuando prendo un cigarro manejando me digo, pero fumar es una cuestión sofisticada, ¿eh?
Yo no sé cómo murió, tuvo un accidente.
Un accidente que según dice la mujer de él, va a prender un cigarrillo y el prenderlo, no sé si se habrá quemado o qué, pero se distrajo y se reventó contra una columna, un árbol, yo qué sé.
Qué disparate.
Qué garrón, ¿eh? Oh. Cantante de la Memphis,
¿sí?
Blusero, salve el blusero o el tanguero del Mississippi, como le decía.
Terrible grupo Memphis la Blusera, me encantaba, me encanta.
Sí, sí. Power, ¿no?
Sí, sí, lo vi en vivo varias veces. Muy bueno, buenísimo.
¿Cómo estás, Adoro?
Bien, contento de estar acá. No. Hablando de las actitudes. No, de ninguna manera.
¿Estás negativo? No.
No.
Bueno.
¿Estás positivo? Tampoco.
¿Somos negativos los uruguayos?
Bueno, vamos a tratar...
Por eso votamos el no, como decía yo.
Vamos a tratar de descubrirlo al final. Ahora, yo voy a preguntar, a ver si se han topado la audiencia, vos, negro, con gente adicta al no, de esos que te dicen que no se puede, que no te dejo, que no me sirve, que estoy de conforme, que tal técnico de tal cuadro no, pero el que viene tampoco y el que vendrá tampoco, y no hay nada que nos conforme. Y esta actitud es bastante cotidiana, la practicamos y la recibimos. Ahora, ¿cuándo nos pasamos de la raya? ¿Cuándo estamos ante lo que podríamos llamar un trastorno antisocial o un trastorno negativista? Esto está en los manuales de psiquiatría. Se habla, por ejemplo, de el trastorno antisocial de la personalidad. Se lo describe como una patología que deriva en que las personas que la padecen pierden la noción de la importancia de las normas sociales, las leyes, los derechos. Estamos hablando de adultos, ¿no? Y estas personas, caracterizadas como sociópatas, padecen un mal que los hace rehuir de las normas preestablecidas, no las aceptan, no pueden adaptarse a ellas. Generan una actitud de permanente enfrentamiento con los demás, con la sociedad, con las leyes, con su entorno. También se describe esta conducta en lo que tiene que ver con los niños. Estamos hablando de cuando esta conducta se da permanentemente durante un tiempo suficientemente largo. En estos casos, por ejemplo, en el DSM-4, el libro, la Biblia de los trastornos psiquiátricos, muy discutido, y podemos hablar largo y tendido si esto debe ser visto como trastornos, como enfermedades, como cosas que le pasan a la gente, como emociones, si son medicables, si no son, si habla de enfermedades, si habla de cosas que no sabemos y que deberíamos aprender, pero en todo caso eso sería irnos por otros caminos.
Otros años.
Claro. Pero en general se habla de cuando un niño pierde los estribos con frecuencia, discute con los adultos todo el tiempo, activamente desafía o rehúsa acatar las peticiones o las reglas de los demás, deliberadamente irrita a los otros, culpa a los otros, busca la contradicción, está enojado, está resentido, hay venganzas. Estamos hablando, repito, de que esto se hace permanentemente y no estamos hablando ahora en el trastorno negativista desafiante, que es como lo describe el DSM-4, no se trata de adultos. El antisocial vendría a ser la continuación de este niño que no se adapta y que no es posible de encuadrar, de enmarcar, de
¿cuál es el límite entre el niño
de civilizar? Hablamos de niños de menos de 18 años. Se habla de niños. se habla de no maduros, de no responsables sus actos. Y eso lo habla tanto la medicina, la psicología, la psiquiatría, como las leyes. Se considera que no es responsable sus actos, por lo tanto no puede ir preso y no es punible como...
Bien, pero si esto cambiase y se votara esa ley de imputabilidad para menores de 18 años, ¿qué pasaría con la psiquiatría? ¿Qué pasaría con la psicología? ¿Seguiríamos con el mismo límite de los 18 años entre niños y adultos? ¿O pasarían a ser niños hasta 16, 15, 16 años?
Lo que pasa es que creo que lo que está en juego es otra cosa. ¿Hasta a qué edad los consideramos responsables y de qué cosas?
Por eso pregunto.
Y la responsabilidad, lo mismo que la conciencia, es algo que se va adquiriendo progresivamente y no es parejo para todos. Vemos chiquilines de 10 años extremadamente responsables y vemos tremendos grandotes de 20 o de 30 extremadamente irresponsables. Por decir algo, ponemos un límite arbitrario, si se quiere. La progresiva responsabilización que hacemos los adultos de los muchachos los va a su vez transformando en responsables. Acá hay un juego dialéctico entre qué tenemos que hacer, cómo nosotros tenemos que responsabilizarlos y cómo ellos van asumiendo sus responsabilidades. Y siempre lo que se argumenta es que si los tratamos como adultos, no, por ejemplo, ante un delito importante, ante una falta importante, estamos siendo injustos con ellos porque todavía no pueden asumir esas responsabilidades. Pero al mismo tiempo, si no los tratamos como adultos, no terminan nunca de aprender cuáles son las reglas. Y esto siempre es un como un dilema que no tiene solución. Yo no pensaba hoy hablar de esto especialmente, pero también son discutibles tanto los criterios de los manuales de psiquiatría como arbitrarios como los de las leyes, porque son convenciones. Pero alguna debe haber, ¿no? Las leyes son el marco que regula nuestra vida, en convivencia, en sociedad, son leyes arbitrarias. ¿Por qué pisar el pasto? ¿Por qué no pisarlo? ¿Por qué, que tales cosas sean a tal hora y a tal hora no? ¿Por qué venderle alcohol a los jóvenes sí o no? ¿Fumar adentro, fumar afuera? Son todas convenciones, opinables, humanas, perfectibles. Pero bueno, las necesitamos para convivir.
Totalmente.
Bueno, estábamos hablando de el negativismo, estábamos hablando de las actitudes. ¿Por qué decir que no? ¿Por qué el negativismo podríamos encuadrarlo como una mala actitud o como una actitud no sana o como una actitud que nos complica los vínculos? Por supuesto que siempre es una cuestión de grados. Decir que no es poner un límite, es decir, hasta acá llegás, no quiero, no puedo. Está muy bien. De niños aprendemos a decir que no, y es una defensa. Necesitamos poner ese límite y lo aprendemos a hacer. Cuando somos chiquitos y empezamos a decir no quiero más, frecuentemente estamos llenos, papá y mamá tienen que saber cuándo parar de alimentarnos, o cuando tenemos frío, o cuando tenemos sueño, o decimos basta porque estamos cansados, o porque simplemente es nuestra voluntad. Y está muy bien. Ahora, ¿cómo el no se empieza a exagerar y se piensa a transformar en la única respuesta de nuestro set de herramientas? Todo es no. Y eso lo vemos, los padres lo comentan, sobre todo en algunas etapas del desarrollo, en donde el no aparece como una exageración. Cuando los niños, por ejemplo, los muchachos, los adolescentes, se ponen extremadamente negativos y todo es no. Por ejemplo, cuando tienen que poner un límite ante algo que los supera, pero que todo el tiempo los está superando. Como por ejemplo el nacimiento de un hermanito. Llega un hermano a la vida de un niño que hasta ese momento es amo y señor de su hogar, toda la atención la tiene para él, entonces el hermanito chiquito le empieza a robar atención. Entonces le dicen, anda a la cama, no. ¿Querés comer? No. ¿Querés bañar? No. ¿Querés esto? No. ¿Querés chocolate o el dulce de leche? Ni el chocolate ni el dulce de leche. ¿Querés ir arriba o ir abajo? Ni arriba ni abajo. ¿Tenés frío, tenés calor? Ni frío ni calor. Todo que no. lo que está diciendo en realidad ese niño muchas veces es mi hermanito me sacó mi lugar y yo no quiero saber nada con la vida y estoy en una especie de piquete existencial. Pero claro, el niño no sabe decir es por mi hermanito. Entonces muchas veces los padres le preguntan, bueno, ¿qué te pasa? ¿No lo querés a tu hermanito? Y dice, sí, sí, lo quiero a mi hermanito, pero no quiero saber nada con nada. Es una manera de manifestar sus celos, de pedir su espacio. Este es un ejemplo muy, muy común y muy pedestre, podríamos decir. El problema es cuando, como adultos, o como sociedad, o como grupo humano, no sabemos resolver estas cuestiones. Ni el grupo sabe cómo darle su espacio el que dice que no o el que está haciendo el piquete existencial, ni el que hace el piquete existencial sabe muy bien por qué lo hace. Muchas veces el niño no sabe a qué le está diciendo que no, no lo tiene consciente, es una actitud pero no podría explicarla. El problema es que esto puede hacerse un ingrediente habitual en nuestro comportamiento y podemos transformarnos en verdaderos negativistas y después hacer de nuestros no una actitud, hasta nuestro sello personal. Somos los contras. ¿Te acordás el contra de Calabró? Personaje emblemático, irritante, si alguien había irritante. Y contras vemos en todos lados.
¿El contra es el niño negativo? ¿Es el adulto que dice que no? ¿O es uno?
El contra es aquel que en algún momento arrancó con el piquete existencial en contra de algo, pero que frecuentemente se olvida contra qué empecé a hacer el piquete y ya hago un piquete contra todo. Cuando rastreamos la génesis de estas conductas, si bien, vamos a repetir una vez más, nada es unicausal en el ser humano, ¿no? Pueden ser varias cosas juntas, que no tengo recursos, que el medio ambiente está muy complicado, que genéticamente no estoy preparado para el conflicto, que no supe cómo, que perdí una novia, que papá y mamá no me daban bola, que vino el hermanito, que el hermanito pregunta, resulta que me ganaba todos los partidos de todo.
Él no. ¿Es genético, hereditario?
A ver, especifique un poco más.
Claro, es decir, ¿lo traigo en los genes el no? ¿O lo adquiero en el uso diario?
El no, lo primero que aparece como conducta de decir que no es poner un límite. Un niño pequeño está poniendo un límite, por ejemplo, al displacer o al disconfort cuando llora. Ese es el primer no. No me gusta esto. Me echan de la panza de mi madre y me resisto. Eso es un no. Yo no quiero salir. Cuando el niño sale berreando de allí, el tipo quería quedarse adentro. Y esa primera resistencia, su primer no, nacimos diciendo que no, o sea que es ultra natural, no es que aprendemos, tenemos que decir que no para poner límites, tenemos límites de todo tipo y tenemos que manifestarlos al convivir con otros, por lo tanto también es una parte esencial de los vínculos. Es extremadamente patológico también no poder nunca decir que no, porque me parece que voy a generar un conflicto con el otro, porque me parece que no me van a querer, porque me parece que no voy a tener mi espacio en el grupo. Entonces digo todo que sí, porque lo cual es tan malo como decir siempre que no.
El no ha tenido mala prensa, sobre todo en las últimas décadas, digamos, ¿no? Con el advenimiento del marketing, o de las reglas del marketing y todas las cosas, cómo dar vuelta un no, por ejemplo, recuerdo algunos de los consejos. Y cuando hablabas con alguna de las personas consideradas popes en el tema marketinoso, te decían, hay que erradicar la palabra no del vocabulario.
Uh-huh. Sí, el extremo de eso se me ocurre una película donde trabajaba este actor que es muy cómico, no me sale el nombre, uno flaco, muy que hace gestos todo el tiempo, que hizo del acertijo en una de Batman, no me sale el nombre, de Yes Men se llama la película, en donde el tipo medio negativo en Estados Unidos lo hace ir a estos gurús de la New Age, en esos cines en donde, bueno, ahora todos tenemos que decir que sí, sí, gritan todos. Entonces tenemos que decir a todo lo que ocurra, tenemos que decir que sí, sí, va. Y el tipo dice, estos me están embromando, yo no voy a decirle que sí a todo. Pero resulta que cada vez que dice que no le va mal. Entonces empieza a practicarlo, empieza a decirle que sí a todo y se mete en una serie de acontecimientos increíbles, pues sale, lo agarra un borracho, le dice, che, llévame para allá, a la cima de una montaña, lo lleva, bueno, ahora dame el auto, le da el auto. Diciendo que sí, se mete en las situaciones más absurdas. Y es una cachada, dicho esto, bien a lo antiguo, ¿no? Una cachada a estos psicologismos ocultos.
Jim Carrey.
Jim Carrey, exactamente.
Pero perdón, La Máscara, ¿no? Película
La Máscara.
Sublime.
Terrible actor.
Sí.
Bueno, el tipo diciendo que sí, se mete en tantísimos problemas, pero al mismo tiempo, de alguna forma, esa conducta ultrapositiva está siendo caricaturizada por esta película como una especie de sinsentido, ¿no? Lo mismo que el no todo el tiempo, tiene tan poco sentido el sí todo el tiempo. Son dos maneras, dos polos, tan necesarios para la comunicación ambos.
¿Nunca jugaste al sino blanco y negro?
Yo no me acuerdo cómo se jugaba.
¿Te acordás
cómo es eso?
Que eran de dos también, un diálogo así y uno así.
Ah, solo se podía decir eso.
Solo no se podía decir eso.
Ah, no se podía.
No se podía decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Y es increíble cómo te cuesta armar un diálogo sin ir a monosílabos, donde seguramente terminas diciendo sí, no, blanco y negro, que son unas palabras tan increíbles, ¿no? Sí, no, blanco y negro, esas palabras increíbles en el idioma. Bueno, me fui por las ramas, pero digo...
Las polaridades también, las polaridades placer-displacer, ¿no? Al placer supuestamente siempre le decimos sí, y al displacer supuestamente siempre le decimos que no. Ahora, actitud... La actitud negativista, la actitud negativa en general, al estar exagerada y repetida, nosotros mismos somos los principales perjudicados. A mí me sorprende muchísimo en el consultorio, yo tengo pacientes que hasta para decirme que sí, me dicen que no. Que eres un mate. No, bueno, dame uno. Pero primero me dicen no.
Pardaflorismo total.
Qué lindo te queda el peinado. No, bueno, muchas gracias. Pero te dicen que no. Te dicen que no primero. Y ahí, generalmente lo que estamos viendo es una actitud de resistencia. Muchas veces muy bien fundamentada en la historia personal de la persona. Suele pasar que han sido avasallados por algún padre un poco autoritario, por esos hermanos sí, grandes. Y yo ahí a veces me pongo a pensar, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿No? Uh-huh. Y eso lo vamos a dejar de repente para el siguiente bloque. ¿Cuánto tenemos de hermano chico o de alguno más débil avasallado por otros grandotes? ¿Y cuánto eso tiene que ver con nuestra identidad como país, como nación,
eso,
como colectivo?
Yo te iba a preguntar si era dominio nuestro, pura y exclusivamente, el hecho de la negatividad. Porque además, si te pones a rascar, vos decís, no, yo no soy un tipo negativo. Yo no soy un tipo negativo. Ya empezamos a...
Yo no.
Claro. empezás a hurgar un poquitito y viste, te podés llegar a sorprender, ¿no?
Sí, sí.
Debe haber algún ejercicio también para eso, ¿no?
Algunos hay.
Volvemos enseguida con la columna de Álvaro Alcuri, Malas Actitudes, hoy hablando del negativismo. Nones.
No.
Fito dice, es solo una cuestión de actitud. No sé si es solo una cuestión de actitud. Ya estoy negativo también.
Ahora con un invalorable apoyo acá de la producción, nos estaba contando la Tana que en Japón no se dice que no, se dice sí, pero bueno, y vos me estabas contando, negro, en Brasil, yo uh-huh, también lo sabía, en portugués te dicen sí, tenemos para decirte que no te vendo, pero sí, te vendería en este momento, quizás.
Tem falta.
Tem falta.
Tem, mas tem falta.
Ahí está.
Você tem tal coisa, tenho, mas tem falta.
Sí, sí.
No te dicen nunca no tengo, es bárbaro eso, ¿no?
Sí. El no es un límite, y el no puede generarnos conflictos con el otro. Es muy, yo diría, civilizado, es muy culto, es propio de vínculos que están trabajados de cultura, de civilización, de construcción de saber cómo relacionarnos estos ejemplos de Japón y de Brasil, culturas que nos están mostrando algo. Decir que no directamente es abrir la cancha para un conflicto, es poner un límite. Por supuesto que hay que decir que no, por supuesto que todo vínculo debe tener límites. El tema es cómo expresamos ese límite. Lo que nosotros muchas veces vemos, y lo vemos demasiado frecuentemente, es que nos faltan esas herramientas a nivel de vínculos. Al trabajar en el consultorio con parejas, con familias, con grupos, vemos equivocaciones. Faltan estos códigos, ¿no? Que tan bien ejemplifican la cultura japonesa o los brasileños al decir, te digo que sí, bueno, sí, no, evito el conflicto, aunque te estoy diciendo que no te estoy poniendo un límite, pero te lo digo de tal manera que no abro un conflicto contigo.
Es que estoy dejando abiertas las puertas, ¿no?
Claro. El negativista hace todo lo contrario. El negativista está como permanentemente diciendo, yo tengo un conflicto, yo tengo un lío, yo no quiero nada, yo no, y yo no, y yo no, y yo no, y yo no. Entonces tengo un lío con todo el mundo. Entonces cuando vos ves una cultura, cuando vos ves, yo qué sé, un grupo humano, o ves en distintos lugares tanto énfasis en decirle que no al otro, por ejemplo, el director técnico de nuestro cuadro no me gusta, pero el otro tampoco me gusta, y tal jugador tampoco me gusta, y pongan a quien pongan tampoco me gusta, y esto lo escuchás en un programa deportivo, pero después pasás al noticiero, y en el noticiero todos los que hablan no les gusta algo. Entonces estás hablando de la gestión de una intendencia, o estás hablando del tráfico, o estás hablando de el arbolado, o estás hablando de lo que sea, y no me gusta, y no estamos conformes, y bueno, no estoy de acuerdo.
Un noticiero siempre por la negativa, ¿no? ¿Cuándo aparece alguna vez alguna noticia por la positiva, digamos? Pero
buenas noticias no son noticias. Pero no estoy hablando tanto de las noticias, sino de lo que dicen los protagonistas. ¿Me explico? La actitud. Hay una actitud en donde parece que nadie está nunca conforme. No hay gestión, no hay acción que parezca no tener contra. Todas las acciones que yo veo muchísimas veces demasiada gente diciéndole que no a cosas, tanto en los medios, como en el consultorio, como en la calle. Si querés cruzar y otro va a pasar, el que va a pasar te dice que no. Vas a un almacén y pedís algo, el tipo te pone cara como de que no hay, aunque hay. Eso es muy de acá. O como que le complicás la vida si le pedís algo. O vas a un café y le pedís algo al mozo. El mozo te mira como diciendo, ¿viniste? ¿A qué viniste?
Claro.
Hay una actitud negativa que es un cierre al otro. Y esto, yo creo que va bastante a contramano de a veces ciertas ideas que tenemos de nosotros mismos como colectivo, como grupo de gente, que nos creemos muy afables, muy amigables. Y yo veo que muchas veces estamos todo el tiempo mostrándonos los dientes. Entras a una oficina es el paradigma de esto, te tengo que atender, y si te voy a atender, te voy a atender a regañadientes, y te voy a dar el mínimo de información, y si te voy a hablar, te voy a hablar medio mal. Y esto a veces uno no se
guarda en un ómnibus.
Por ejemplo. Esta actitud de como que permanente, un límite tan grueso y tan permanente y tan persistente al otro, un no, repito, que no es el no en sí mismo, sino el exceso de no, que le da a nuestra convivencia esta especie de semiconflicto permanente. Pero peor aún, no es un conflicto abierto. Si me dijeras, bueno, si tenemos un lío, vamos a tener un lío, porque realmente entre nosotros hay un problema, y te tengo que decir que no, porque no estoy de acuerdo contigo, porque no me gusta tu cara, y realmente abrimos el conflicto. Quizás se pueda solucionar. Si descubrimos cuál es el conflicto entre nosotros, capaz que. Pero no. El no queda en esa cosa de, te llevo la contra, te llevo la contra. Bueno, ¿y qué problema tenés conmigo? Ninguno. Está todo bien, te estoy tratando bien. Está todo bárbaro. Pero me estás diciendo que no todo el tiempo, entonces no está todo bárbaro. Y en ese no solapado, en esa resistencia pasiva, no asumida, yo veo que se juega buena parte de nuestra pérdida de calidad de vida, muchas veces en los vínculos. Lo ves muchísimo en familias esto. ¿Cómo este chiquilín está tan en contra de todo? Me salió tan revirado, te dice una mamá. Y porque en la casa está la resistencia pasiva de la mamá contra el papá, o de la pareja contra la generación anterior, o de hasta una generación entera, la nuestra, que creció en contra de un sistema que consideraba injusto. Acá tenemos un poco la marca de fábrica de una generación, los que fuimos jóvenes en la época de la dictadura. Había que resistirse, las autoridades eran malas, o burras, o ilegítimas. Entonces, obvio que había que decirles que no. El tema es, dijimos que no un año, o 10, ¿vamos a seguir diciendo que no toda la vida a todo, como actitud, como resistencia? El piquete, la resistencia puede ser muy digno cuando del otro lado hay autoridades ilegítimas, personajes nefastos. El problema es, cambian los personajes, las autoridades son legítimas, pero yo sigo en el piquete, como actitud, incorporé la actitud. Así como en los trastornos negativistas de los chiquilines vemos el germen de los adultos asociales o no integrados, también en esta historia como colectivo podemos ver quizás nuestras actitudes presentes. Del no, de la resistencia a la dictadura, quizás nos transformamos en unos adultos demasiado negativos y que vemos la necesidad de resistirnos todo el tiempo, venga quien venga y sea quien sea. El otro, el vínculo, el hermano, la pareja, el que me atiende en el mostrador, o si yo atiendo en el mostrador, el cliente, o la autoridad, el jefe al obrero, el obrero al jefe, y así vamos, llevándonos la contra unos a otros.
Súper interesante cómo fuiste llevando el desarrollo. Justamente Lourdes agradece por regalarnos una charla tan interesante y enriquecedora, dice Lourdes.
Gracias, Lourdes. Pero, ojalá lo logremos.
Qué curioso. ¿Cuándo habrá empezado realmente? O esta actitud negativa, que además la vemos nosotros en este momento porque somos los protagonistas. Nosotros en aquel momento anterior al oscurantismo de la dictadura en Uruguay no éramos los protagonistas, éramos los gurises que nos estábamos formando, jugando la pelota en la calle, la figurita de los Trículos Peña, como ya hemos conversado más de una vez, el club de clan, yo qué sé, no sé.
Yo jugaba la pelota, música, sí. ¿Sabes en dónde? ¿En qué calle? Yo siempre lo digo.
En la cárcel.
En la calle Héctor Miranda, que era una calle de una cuadra entre la entrada al club de golf y la entrada al penal de Punta Carretas. Y en esa época de dictadura pasaban las chanchitas, estábamos jugando al fútbol, éramos 30 pibes jugando al fútbol ahí, parábamos para que pasara alguna chanchita, ¿no? Pero la idea...
Por eso, por ahí pasaba la dictadura.
Exacto, pero nadie sentía que había ni una guerra, ni un problema, ni y claro. Nuestras madres tampoco, ¿no?
Pero a lo que voy yo con la pregunta es, haberle dicho que no masivamente, en un ejemplo de una vez, dos veces, pero... En el 80, en el plebiscito del 80, que fue, me parece, el no sé si el Azimut es la marca más
uno
alta.
Uno de los que del que estamos muy orgullosos. En
uno
este
de los
país.
Que estamos
muy
orgullosos, o mayoritariamente orgullosos.
Sí, sí.
Para no dejar gente afuera en esto, ¿no? Porque, sí, en definitiva, volvemos al mismo lodo, todo manoseado, volvemos a este país que lo conformamos todos.
Pero
todos
el 95% del espectro político que hoy día está en el Parlamento es una de las cosas que se van a gloria.
Claro,
mucho, ¿no?
Claro, claro. A partir de eso, ¿ha sido una deformación con adquisición del no? Es decir, ¿somos culpables por cargar con ese no? ¿Ese maracaná del no?
Me da la impresión. Yo tengo una viñeta de esa época. Yo me acuerdo cuando empezaron a volver los exiliados, todos tenían que hacer alguna especie de recital con connotación, vos te acordás, negro, de esto, claramente, con connotación en contra del régimen, de la dictadura. Entonces venían los olimareños, paradigma de eso, los olimareños en el Estadio Centenario lloviendo, me acuerdo claramente, sí. Yo fui, Biglietti en el Francini, yo fui, pero el que no se mandaba el acto opositor era una especie de yo qué sé,
chancho,
sí, un vendepatria, no sé, bueno, y hubo varios excelentes artistas, músicos, que cuando volvieron de la iglesia, no hicieron eso. Típico ejemplo es Zabalero no lo hizo, y le dijeron de todo. ¿No? Porque no se mandó el acto opositor, el tipo no lo quería hacer. Y era esa época en donde se discutía, me acuerdo, pero se discutía, pero férreamente, el que no cantar una canción y no fuera en contra del régimen era poco menos que una especie de,
no, no, pues, y lo
de traidor
viendo, estamos viendo ahora también, ¿no? Que hay una especie de gimnasia. Me acuerdo
cuando empezó el rock nacional, hubo severísimos críticos del rock, desde los empezaron los Estómagos, los Tontos, eran unos tontos porque no hacían canción de protesta comprometida políticamente. Ahí tenés un ejemplo, pero clarito, lo vivimos nosotros eso. Los que no cantaban en contra del régimen, en contra de determinados aspectos del sistema, eran una especie de...
Bueno, el otro día un oyente me llamó para decirme que de qué me parecía que fueran tan genios los que, el Lelutier, que no habían hecho un canto contestatario.
Claro, ahí está. Ahí tenés un ejemplo. De esa paradigma.
Yo no entendía cómo me paraba. Y después que me puse a pensar, me fui, viste, como calentando de a poquito, viste. Pero después me acordé de las parodias a la Junta Militar y de las cosas de... O sea, que no eran así. Pero tampoco se precisaba. O siempre hay que estar con esos. O, viste, siempre hay que estar arrastrando el vicio. Como decía uno de los representantes del gremio de los taxistas, no sé de qué... ¿De qué línea era con aquel conflicto que se había generado en el Liceo del Cerro?
Pasa,
no importaba cuál era el tema. El tema era la actitud de lucha, la actitud de... Entonces es como que es un ejercicio del no.
Muchas actividades culturales quedaron tan embanderadas políticamente que siempre tenían que estar al servicio de esa causa política. Obviamente pasó que cuando la dictadura cayó, seguir haciendo chistes políticos todo el tiempo fue una decisión. Nosotros hacíamos chistes, artículos, caricaturas, de todo un poco, y siempre tenía un sesgo político. Cuando termina el régimen de facto, empieza la democracia, me acuerdo que había un dicho en la redacción de Guambia que eran no metas políticas, pues estábamos tan con el reflejo condicionado que hacíamos política todo el tiempo y nos pasábamos rosca. Entonces, vamos a hacer chistes de gallegos, vamos a hacer chistes de náufragos en islas. Todo parecía poco importante o poco trascendente si nos seguíamos haciendo humor político muy severo, muy crítico contra todo y contra lo que fuera. Y era una exageración. Y nos fuimos cayendo de a poco. Algunos caímos antes, otros fueron cayendo después. Yo creo que hoy todos... somos conscientes de que nos pasamos de rosca con la crítica, pero era como que no sabíamos hacer otra cosa que, por ejemplo, si fuéramos músicos, canciones de protesta.
Claro. ¿Eh? Acá hay alguien que cita Rosa, aparentemente yo no recuerdo que lo haya dicho, pero soy pesimista porque no acepto esta realidad o estas realidades, dice Alfredo Zita Rosa. No sé, pero bueno, ¿y cómo salimos de esto, Álvaro? En 5 minutos. Quiero que me dé la solución de nuestra vida, del ser uruguayo.
En cinco minutos. Ahí está. Bueno, esta psicología se niega rotundamente a eso, porque justamente es lo que tratamos. Eso sería una mala actitud. Y la buena actitud, lo que intentamos hacer todo el tiempo, es confrontar a cada uno en singular y que cada uno en su colectivo vea qué hace con esto. Pero en un pequeño grupo o en una familia, confrontar cuando el no está exacerbado, cuando ya ese no es un obstáculo para la convivencia. Porque una cosa es decir que no porque hay que decir que no ante una injusticia, ante un ataque. Obviamente que un ataque hay que repelerlo. Si te atacan hay que decir no. Si van a violentarte, si te van a afanar, si van a pasarte por arriba, si te quieren avasallar tus derechos. Claro que el no es lo único que se puede hacer. El no de como una actitud, como una conducta, como algo escrito, como algo pintado en un muro. Claro que él no es necesario. Pero si no se convierte en un mecanismo compulsivo que inconscientemente adopté, que es la única herramienta que tengo, me enfermé de no. Entonces el no deja de ser una protección o deja de ser una herramienta válida para transformarse en un obstáculo para la vida, para la convivencia. Tan acostumbrados a decir que no, nunca digo que no. Y me creo muy digno y muy importante porque hago eso. Pero en realidad me aislé y estoy interfiriendo, estoy saboteando mis vínculos activamente, aunque no me dé cuenta. Esto es bastante fácil de desmontar en grupo. Cuando una persona... a veces no tenés ni que hacerle ver nada. Solamente le contás la cantidad de veces que dice no en una conversación y ya con eso todo el grupo... tiene un darse cuenta, hay un natural despertar, che, todo no, prendemos la luz no, tomamos un café no, me querés mucho no, me querés poco no, me odias no, che, todo no. Y ahí caen y se logra una especie de despertar, con suerte, con viento a favor y con la ayuda de nuestros amigos. Pero bueno, me gusta difundir esto negro con tu habitual generosidad. Vos sos un tipo que dice mucho que sí.
No.
Creo yo. Sí, decí que sí. Entonces esto realmente es una puerta abierta. Abrir este espacio y decir que sí es poder hablar de estas cosas. Obviamente, vamos a hablar en contra del sí excesivo también. Todo lo que sea excesivo en la comunicación empieza a ser un obstáculo para la comunicación. Yo podré hablar precioso, pero si hablo de más, no dejo hablar al otro. Yo puedo decir, yo de repente mis no fueron una cocarda en el pecho, fueron lo mejor que hice en mi vida, decirle que no aquella vez, aquel. Sí, pero si lo haces todo el día y todo el tiempo, está mal. Entonces,
no es fácil.
No es fácil y hay que...
Y además se nota que esto nos está pasando acá, en este momento, claro, en este presente, claro, en todos lados, en todos los protagonistas, es difícil de ver una actitud positiva.
Sí, es poquísimas veces que, por ejemplo, alguien de un determinado colectivo que no está a favor de determinada cosa le diga a otro colectivo, partido político, grupo, lo que fuera, sabés que tenés razón, sabés que le embocaste, el reconocimiento, ¿no? Qué bien que estuviste. Somos bastante avaros en eso y yo creo que ahí hay una matriz complicadita que viene de las épocas oscuras de la dictadura. Totalmente. De que están acostumbrados a decirle que no a todo.
No, y aparte si te reconozco algo bueno, te hago crecer, ¿viste? Entonces claro, no quiero que lleves agüita para tu... Qué bárbaro, ¿no? Claro. Hoy justamente dice un mensaje, venía a caballo y sería por el día gris, estaba enojado con los peones rurales por ser casi siempre... que también me enojan los montevideanos típicos y me dijeron no ser yo el que ando mal, y capaz que sí. Sí. Y manda abrazo el Tucu.
Vamos arriba.
Grande Tucu. Sí, seguro, obviamente que pasa por uno. Pero hay una actitud miserable. Yo reconozco en nosotros una actitud miserable. Si sos un tipo que hace lo mismo que yo, viste, claro, soy medio escueto en el elogio para no hacerte crecer mucho.
Claro.
Bueno, no puede ser, bueno, no puede ser.
Sí.
Y por eso me parece que es el techo tan
a mí me parece corto, que no hay mejor manera que contar pequeños ejemplos y situaciones para que nos hagan despertar de cómo arruinamos nuestros vínculos, cómo estafamos a los otros, cómo nos hacemos mal a nosotros mismos y le hacemos mal a los demás con estas malas actitudes, ¿no? Esta fue una. Tenemos unas cuantas. Yo creo que a nivel interpersonal estamos fallando en cómo nos tratamos. Tenemos una sociedad que estamos desconfiando unos de otros, que estamos muy temerosos, enojados, partidos, peleados. Y sorprende, ¿eh? Sorprende porque se supone, si yo le creo a los contadores y a los ministros, como los números andan bien, todo debería andar bien, ¿no? Y yo no creo que andemos bien, pero no lo veo en los números, lo veo en el ánimo y en el humor de la gente, porque hasta para celebrar algo lindo, yo qué sé, a los celestes les fue muy bien, volvieron de la Copa América, o volvieron del Mundial, y vos veías festejos que parecían más agresiones que festejos, ¿eh? O algunos de festejos por 18 de julio rompiendo vidrieras. Por suerte ahora salió Nacional campeón, y es una cosa que no
por
me
suerte,
gusta.
Claro.
No me gusta decir por suerte porque no rompieron nada. Yo soy hincha de Defensor. Pero iba a decir por suerte y felicitaciones a mis queridos amigos hincha de Nacional. Ah,
por suerte no rompieron nada, si vos.
Por suerte no salieron a romper nada, como
los
ha pasado.
De la sede.
Sí, exactamente.
No, hay una gran estupidez que me parece que nos enferma, y es el no reconocimiento de tu lugar y de que tu lugar enriquece mi lugar. Lo mismo pasa en el fútbol. Tu grandeza y mi esfuerzo por ganarte va a jerarquizar el triunfo. Claro. O, viste, Pero también pasa políticamente, bueno, nadie reconoce, o todo empezó ahora con el gobierno del frente, no pasó nada antes, o justamente está todo mal lo que está haciendo el gobierno del frente, dice la oposición, no hay posibilidades de reconciliación, de decir, bueno, este es un país de todo, el Estado, famoso Estado, que todo el mundo, la teta gloriosa esa, nadie lo toma en cuenta de que somos todos, ¿viste? Es una cosa de... Yo la verdad estoy sorprendido.
Sí, hay demasiada, por si fuera poco, que esta herencia de la dictadura y del quiebre social y del quiebre como colectivo que fue, la guerra, esa guerra fría, reflejo de la guerra fría, dicen algunos, yo creo que está demasiado, yo mismo estoy usando el argumento de que eso nos marcó y digo, me cuestiono, pucha, yo estoy usando este argumento, capaz que sigo alimentando que sigamos con eso, que creo que está mal, creo que tenemos que trascender esa etapa y, bueno, todo eso ya pasó, no deberíamos ni siquiera invocar aquello para explicar esto. Me lo cuestiono hasta como explicación, porque creo que está excesivamente invocada esa guerra, entre comillas, o esa fractura para explicar esto. Yo creo que ya ni siquiera tiene que ver y ya ni nos acordamos ni sabemos cómo fue, pero que hasta conviene para mantener, yo qué sé, un perfil político, una identidad. Yo fui el que estuvo en contra de esto. Bárbaro, vos fuiste el que estuviste en contra. ¿Pero de qué estuviste a favor? Yo mismo me lo cuestiono, ¿no?
Gracias, querido Alvarito.
Por favor.
Un placer.
A vos y a tu audiencia.
Dos mensajes más que llegan. Una canción de protesta no es más necesaria que una de amor, pero puede ser tan bella o más que una canción de amor, dice un mensaje que llegó.
Sí, claro.
Y el otro mensaje dice, iba a dejar la cena, pero no puedo perderme estos tacos que vengo de cocinar. Abrazo de Pancho. Y se colgó, pero no puede dejar con actitud negativa los panchitos, los tacos.
Qué rico.
Nos vemos en 15 días.
Querido amigo, con mucha alegría.
Es un placer compartir sus malas actitudes, ¿eh? No sé si se lo dice de algo positivo.
Le agradezco.